Dios lo bendiga, bienvenido a otra enseñanza de domingo desde la oficina de servicio. Por favor, pasen conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 22. Estamos viendo análisis de casos sobre la profecía. Esta es la tercera parte. Vamos a ver el caso de la profetisa Hulda y Josías. Probablemente nadie escuchó hablar, o muy pocos escucharon hablar de Hulda, así que será una buena ocasión para conocerla también, que existió esta mujer y que fue tan instrumental para que Israel regresara al centro de la voluntad de Dios. Es muy bueno ver estas cosas, es hermoso el Antiguo Testamento, las cosas que podemos aprender de ahí acerca de principios que no han variado con el tiempo y no van a variar, porque nuestro Dios no ha cambiado tampoco su deseo de bien por las personas. Eso es quizás de todo lo que podemos aprender en esta clase sobre la profecía. Probablemente una de las más grandes es ver el deseo intenso que tiene Dios de hacernos el bien, de que nos vaya bien. Por eso es tan importante serle obedientes a su revelación. Bien, les voy a hablar de esta Hulda y de este tal Josías. Josías era un rey que era un buen rey de Judá. Nosotros lo podríamos calificar como un rey piadoso. Era bueno el hombre. Así fue que Jehová dio su palabra a la profetisa Hulda para que le dijera al rey que iba a morir en paz. Bien, Segunda de Reyes 22, en el versículo 1, comenzamos, donde dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto ya me lo pinta casi de cuerpo entero, en verdad, y siempre me gusta leer este tipo de cosas, que alguien es recto a los ojos de Jehová. Qué bueno que escribieron de Josías esto, así que es maravilloso. Y anduvo en todos los caminos de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Bueno, no era el padre directo de él, quiere decir es el ascendiente. ¿No es cierto? No es que David era el padre directo de Josías, pero bien, venía de esa línea genética. Entonces, se dice a veces cuando se usa padre, en este contexto es muy fácil determinarlo, no era el padre directo, sino que era un ascendiente de él. Estamos hablando de Josías y estamos viendo que fue un buen rey. En sus días encontraron el libro de la ley que hacía mucho tiempo que había estado olvidado. Una locura, una locura. Pero esto había ocurrido. Lo encontraron como si se hubiese perdido. Bien, lo leyeron ante el rey y él se percató de que el pueblo había estado alejado de hacer las palabras que estaban allí escritas. Esto me bendice muchísimo porque esto nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces? No es que vos, espero que vos nunca pierdas la Biblia, que siempre la tengas presente, que sepas dónde está tu Biblia, ¿no es cierto? Pero métele que hay una circunstancia en tu vida que vos no sabes cómo la resolvés. Entonces vas, le orás al Padre y buscas en la Biblia. No es que te va a aparecer ahora, pero la respuesta, cuando es referida a su palabra, va a estar ahí. Dios te va a guiar. Ya sea que algún hermano en Cristo te lleve a la Biblia y te indique qué es lo que hay que hacer, o vos directamente que la encuentres. Porque ahí están las respuestas, todo lo que tiene que ver con la vida y con nuestra relación intensa, con nuestro andar santificado, todo dice la palabra de Dios, está aquí escrito. Entonces, eso fue lo que hicieron, encontraron el libro de la ley y lo quiso leer a ver qué es lo que estaba pasando. Es una desgraciada situación que se haya perdido, por eso digo, qué benditos nosotros que tenemos. No, muchos de nosotros no tenemos solamente una Biblia, tenemos uno, dos o tres, algunas diferentes versiones. Entonces, si nos olvidamos dónde metimos la versión 1960, sabemos dónde tenemos la Nueva Internacional o lo que fuera, porque somos conscientes de de que nuestra vida gravita delante de Dios, conociendo su palabra y haciendo su voluntad. Versículo 10 dice: Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, o sea, Josías, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, estaba angustiado por lo que estaba leyendo. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, dos puntos, mirá lo que hizo este rey. Y preguntad, dice el 13, a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido. Él estaba preocupado porque Dios se había encendido su ira, estaba enojado Jehová, y él estaba preocupado, no quería que su Dios, que Jehová, estuviera enojado con él o con ellos. Contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras. Voy a decir Jarjas para diferenciarlo, debe ser una J suavecita, Jarjas, Ars, no sé. Guarda, pues, se tendría que llamar Pepe, José, algún nombre un poquito más normal, pero bueno, así se llamaba el pobre hombre. Entonces, este hombre era guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, dos puntos, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, se refiere a Josías, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, y por cuanto me dejaron, dice el 17, a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Bueno, está dando la razón del enojo de Jehová. Recuerden que este es un hablar oriental, ¿no es cierto? Que yo les haré esto, yo les haré aquello. En realidad, si ellos permanecían en ese camino, fuera de la voluntad de Dios, esto es lo que le iba a pasar. No es esto lo que les iba a mandar Jehová. Hay que entenderlo bien, nosotros ya lo sabemos. Pero bueno, recordar a la gente que nuestro Dios es un Dios de bien. Por eso nos dice que estemos en su palabra. Ellos se van de la palabra y bueno, Dios hace lo posible para que regresen, que es lo que está pasando ahora. Y lo hizo a través de una profetisa, a través de Hulda. Quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¡Wow! Están perdidos. No están perdidos. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, fíjate el detalle de lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de este hombre? Él era el líder del pueblo. La importancia que tiene que él se atenga a la palabra para que los otros reciban la bendición también. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, dice Hulda la profetisa, por boca de Dios estaba hablando. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron, y ellos dieron al rey la respuesta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es ver la intervención de Dios en la vida de tantas personas que lo aman y que a veces, bueno, se van al barro. Bueno, se fue al barro este hombre, pero quiso regresar. Segunda de Crónicas 35. Estamos viendo también, parte de lo que nosotros vemos es que Dios revela algo y si no cambia la circunstancia, la revelación queda tal cual. Pero a veces hay un cambio en la circunstancia, entonces Jehová tiene que hacer un cambio en la revelación. Algo parecido pasó aquí. Vamos a ver en Segunda de Crónicas 35, en el versículo 20, vamos a ver que quizás esta no fue una muerte en paz. Entonces quiero, por si se encuentran con este registro, dar una idea de qué es lo que ha pasado. Segunda de Crónicas 35, en el 20 empezamos, donde dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, ven, era un gran hombre, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió un mensajero diciendo: ¿Qué te pasa conmigo, rey de Judá? ¿Qué tengo yo contigo? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa del que me hace guerra. Y fíjense lo que dice acá: Dios me ha dicho que me apresure. Bueno, uno podría dudar de qué Dios habla, ¿verdad? Deja de oponerte a Dios, dice el mensajero de Necao. Tiene nombre de ¿cómo es? De chocolate con leche, ¿no? De leche chocolatada. Sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y mirá lo que dice acá, ¿eh? Esto es muy importante. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran ¿de dónde? De boca de Dios. Le estaba diciendo la verdad. Y vino a darle batalla en el campo. No tenía por qué meterse ahí. No era una guerra suya. Y Dios no le indicó que fuera. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Realmente le tiraron flechas y bueno, obviamente le acertaron y el hombre estaba agonizando. ¡Pum! ¡Qué cosa! Josías, qué pena. 24. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Bueno, lo que pasa es al haber obrado locamente Josías, los términos de la profecía de Hulda no se pudieron cumplir tal cual. Yo no pienso que esta sea una muerte en paz, ¿verdad? Por eso explico, cambia la circunstancia, entonces Dios dice que vos te quedes acá para que no te pasen las desgracias, vos te vas, es tu propia voluntad. Primera de Crónicas 12, vamos a ver un caso más, que es el de Semaías y Roboam. Este Roboam era hijo de Salomón. Reinó justo después de Salomón y fue responsable de la división del reino de Judá, que se colocó al sur con su capital Jerusalén, y Israel, que se situó al norte con Samaria como capital. Bueno, es importante cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con los reyes, saber que el reino, que siempre fueron Israel. Pero acá en la división de Roboam, que se dio por una cosa bastante estúpida que hizo Roboam, creo que se dice así, que una mala decisión de Roboam, pidió consejo acerca de otro rey, y los hijos de Israel le aconsejaron que no hiciera determinada cosa, pero los jóvenes le dijeron: sí, andá y agravá los impuestos contra este pueblo. Entonces él le prestó atención a los jóvenes, fue un grave error, y ahí se dividió el reino en dos. Es importante saber esto porque siempre fueron el pueblo de Israel, pero geográficamente podría decirse que se ubicaron algunos llamándose Judá y otros se llamaron Israel. Los dos son Israel, pero cuando hacemos esta diferencia, para cuando leemos, es importante saber que los dos son el pueblo de Israel, pero se situaron geográficamente, se colocaron en un lado o en el otro. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasó con Roboam. En Segunda de Crónicas, capítulo 12. Dije primera, pero es Segunda de Crónicas, capítulo 12. Bueno, hay un cambio de actitud en este realmente, y esto lo puso mal con Dios. Imagínense dividir el pueblo en dos, ¿no es cierto? Pero hay un cambio de actitud en este rey y su pueblo que hace que Jehová pueda bendecirlos. Esto es lo que quiero que veamos, Segunda de Crónicas 12, Vamos a empezar en el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, se refiere al reino de Judá, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Recuerden, Jerusalén era la capital de Judá. Bueno, inmediatamente acaba de decirnos que Roboam dejó a Jehová y todo Israel con él, nos informa que el faraón Sisac fue al ataque con un ejército que era enorme, enorme. Recordemos entonces que el pueblo y el rey dejaron la ley de Jehová, que es lo mismo que decir, que es lo mismo que decir que dejaron a Jehová. Es lo mismo, una cosa que la otra. Versículo 3 dice: con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Por supuesto que tenían, pero es una forma de decir la inmensa cantidad de personas que eran. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová. ¡Guau! Recuerden, lo que el profeta decía era como que Jehová mismo lo estuviera diciendo. Cuando es un profeta con P mayúscula, por supuesto, cuando es un profeta de Jehová, por supuesto que sí. Que estaban por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Lo que está diciendo, después de tanto insistir, hay un momento en donde Dios suelta la mano porque no puede ir en contra de la voluntad, aunque sea contraria a la voluntad de él, no puede ir en contra de la voluntad de la persona. Bien. Entonces, a través de su profeta, Jehová les hace saber por qué les estaba pasando esta desgracia. La realidad es que Jehová nunca se mueve de su lugar de bendición, de su puesto de bendición y protección. Él está aquí. Si vos te vas, trata definitivamente, todos lo sabemos en nuestra vida si somos conscientes y responsables, todos sabemos que las veces que ha tratado de que regresemos al centro de su voluntad, cuando lees estos registros, es medio simple verlo aquí en las páginas de la Biblia porque son otros los que se equivocan, los que se van del centro de la voluntad de Dios, pero nos habla a nosotros también de qué es lo que puede pasarnos a nosotros, la importancia que nos quedemos y si nos vamos, que regresemos, ¿sí? Porque no hay nadie que sea perfecto, en realidad cada tanto uno se patina y va al barro o se queda en el barro, y gracias a Dios que tenemos la familia de Dios, que también nos ayudan en eso al regresar al centro de la voluntad de Dios. Bien, el profeta aquí les explica por qué estaba pasando esto. La profecía fue: vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Esa fue la profecía que profirió el profeta en primera persona, como si él fuera Jehová. ¿Ven? Que él no dijo: bueno, Jehová me dijo que les dijera. Dijo: no, vosotros me dejasteis. ¿Ven? Él habla en primera persona. Y tenía todo el derecho de hacerlo, toda la autoridad y toda responsabilidad de hacerlo de esa manera, porque que hable el profeta o que hable Jehová directamente es lo mismo. Recuerden, cuando es profeta de Jehová, porque también hemos visto en esta clase y veremos en la enseñanza de hoy que hay falsofretas que hablan como si fueran los profetas también, pero son falsos. Este no era falso, este era de Jehová. 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, ¿ven? Se humillaron, cambiaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías. Cambió la revelación porque cambió la circunstancia. Vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Recuerden el hablar oriental. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Hubo un cambio en el corazón del rey y de su plana mayor, entonces hubo un cambio, ¿no? En esta revelación. 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, dice. Y también en Judá las cosas fueron bien. Bien, hay mucha más tela para cortar y ustedes lo verán cuando lo estudien en los contextos, toda esta clase, cada una de las partes de esta clase, porque es maravilloso ver los contextos y ver con mayor profundidad qué es lo que ha estado pasando aquí. Por ahora vamos a ir a Jeremías y vamos a empezar en el capítulo 27. Vamos a ver el caso de Jeremías y de un falso profeta y de Sedequías. Bueno, hubo un sitio y Nabucodonosor, Babilonia, los sitió y los sometió a Judá a manos de Nabucodonosor. Entonces comenzó todo esto con el malvado Joacim, un rey realmente desgraciado, una porquería de persona. Muy mal hombre. Pero la caída final fue en la época de Sedequías, otro rey de Judá, cuando todos fueron deportados a Babilonia. Hasta que finalmente también Judá cayó, definitivamente el primero en caer en cautividad fue Israel, recuerdan de los dos pueblos. El primero que cayó fue Israel y luego al final, unos años después, cayó Judá definitivamente en manos de Nabucodonosor. Bueno, Jeremías 27 en el versículo 1 dice: en el principio del reinado de Joacim, este desgraciado del que les hablo, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Ven, está diciéndonos que a Jeremías recibió revelación de Jehová, diciendo: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre su cuello. Coyundas son cuerdas, son sogas, y el yugo es eso que se le coloca como un tronco a dos bueyes o a dos caballos, pero a dos bueyes era la costumbre vieja, antigua, oriental. Unían dos bueyes con lo que se llama yugo, que era una construcción hecha en madera o directamente un tronco que colocaban en la parte de atrás, abajo de los occipitales de los bueyes, así para que tiraran en conjunto lo que sea que estuvieran haciendo, ya sea el carro o que araran, que fuera arado, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que le dijo Jehová a Jeremías que hiciera: hazte coyundas y yugos, es decir, como si fuera a unir dos bueyes, como si fuera a arar. Esto es importante porque lo van a ver varias veces en el Antiguo Testamento. Varias veces Jehová les pedía a sus profetas que se hicieran de utilería, que hicieran cosas para que sea bien obvio a ellos lo que estaba por comunicarles. De nuevo, fíjense el interés que tiene Jehová de que su gente sepa qué es lo correcto hacer. Entonces le dijo que se hiciera esto, ¿no es cierto? Que hiciera como si de verdad fuera a unir dos bueyes y se los mostrara a la gente. Bien, eso es lo que quería que Jeremías hiciera. Esto es lo que nos está diciendo, que Jehová le dijo a Jeremías que armara yugos y que tuviera también coyundas, ¿no es cierto? Sogas, cuerdas para esos yugos. 3. Y los enviarás. En rigor le dijo, van a ver que les dijo que hiciera 5 de estos. Y los enviarás al rey de Edom, al de Moab, al de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Es decir, cada uno de estos reyes, se ve que se comunicaban, eran el WhatsApp de aquel entonces. Entonces, se ve que estaban en Jerusalén y dice, bueno, a cada uno de estos mensajeros, de estos reyes, bueno, dales un yugo con coyundas a cada uno, a los 5, y que los lleven. Pero además de llevarles esto, que lleven un mensaje, que es lo que yo te voy a decir, Jeremías. 4. Y les mandarás que digan a su señor, ven, llevaban el yugo, las coyundas, los yugos, las coyundas y también un mensaje a sus señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y saben una cosa, se la doy a quien quiero. Qué bárbaro, me hace acordar una expresión de don Carmelo, mi papá, cuando mi hermano, yo o alguno, bueno, mayormente yo, hacíamos alguna cosa incorrecta en casa. Él decía: ¿Querés que te muestre el título de propiedad para que sepas quién es el dueño de la casa? Entonces Jehová les estaba diciendo: ¿Querés que te muestre el título de propiedad? Yo hice al hombre, yo hice la tierra, yo, soy yo, él es Jehová. Entonces les estaba diciendo quién era él. Qué cosa que alguien necesitara que le dijeran eso. Muy bien. 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Les está diciendo, yo hago lo que quiero. Ay, parece. Ustedes cuando lean van a ver que lamentablemente, aunque parezca mentira, era la mejor. Babilonia era mejor que quedarse en Jerusalén. Mirá cómo estaban. Dios los había llamado tantas veces y ellos habían sido negligentes a escuchar el llamado de Dios a que regresaran al centro de su voluntad. Babilonia era mejor que quedarse en Jerusalén. Mirá cómo estaban. Mirá cómo estaban. Y ahora en el 6, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Ven? Las tierras, las bestias que yo hice, los hombres que yo hice, se los doy a Nabucodonosor. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo. ¡Qué bárbaro! Esto que les estaba diciendo. Pónganse en el lugar de esta gente. Bueno, no, no se pongan, porque esto en realidad no eran castigo. Esto, que fueran a Babilonia, no era un castigo divino. No, no, Dios no necesita castigar a nadie. El que se va se castiga solo. En realidad son desobediencidios, son suicidios bíblicos que ellos hacen al alejarse, hicieron al alejarse de Jehová. Dios los había llamado y llamado y llamado y vuelto a llamar mediante sus profetas, pero ellos nunca respondieron, jamás respondieron favorablemente. Por eso lo que estaba describiendo Jeremías en realidad en este relato son más bien son más bien las consecuencias de que ellos habían desobedecido. Jeremías sigue dándole más detalles acerca de esta nefasta situación para que crean esas palabras y hagan un cambio y Dios pueda bendecirlos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El interés de Dios por las personas, el interés de Dios por los suyos. Como yapa, en otros países le dicen ñapa o pilón, como yapa, añade una profecía acerca de la misma Babilonia. Les dice, ¿hasta cuándo tendrá esta soberanía sobre la gente de Jehová? Y ahí continúa leyendo el versículo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, que si seguimos leyendo, por supuesto, en Crónicas. Especialmente en Reyes y en Crónicas podemos ver que realmente eso le ocurrió a Babilonia. Jehová tenía más en el tintero y se lo va diciendo a su hombre para que le diga a su gente. 8. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que le acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, como si Jeremías era profeta, estaba diciéndole Jehová, que no presten atención a los falsos profetas, a los profetas falsos, a ellos que daban buenas noticias, pero eran malas porque eran mentiras. Ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que los hablan, perdón, os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Lo que le dice Jeremías, que tenían que servir al rey de Babilonia si querían vivir. Yo sé, es una locura, pero era mejor que quedarse en Jerusalén. ¿No te parece que es tremendo llegar a ese estado de cosas, que estés mejor en una nación extranjera para esta gente, sometidos, cautivos, que estar en su propia tierra? ¿Saben qué pasa? En un rato veremos que había un desgraciado, un falso profeta, que la verdad que daba un mensaje que era más lindo que el de Jeremías. Pero la verdad no tiene que ser verdad. Tiene que ser, la verdad no tiene que ser linda. ¿Está bien? Lo digo de nuevo. La verdad no te, sí tiene que, la verdad tiene que ser verdad, sí, de verdad. La verdad no tiene que ser necesariamente linda. Tiene que ser verdad. ¿Qué importa si a vos te parece linda o fea? La verdad tiene que ser verdad. Pero lo que este desgraciado profetizaba, el falso freta que veremos en un rato, era mentira, pero era mejor noticia que la que tenía Jeremías para darle. Pero Jeremías le decía la verdad. El curso de la vida de esta gente, la desobediencia marcada y repetida después de tantos llamados de Dios a que vinieran a su palabra, hizo que Nabucodonosor sea una mejor opción. Versículo 10. Ojo, es importante ver que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, todavía hay gente que dice soñar cosas. Soñé, Dios me dijo, el Señor me mostró, al día de hoy lo hacen, no hay nada nuevo bajo el sol. Jeremías, que era profeta con P mayúscula, era profeta de Jehová, les estaba advirtiendo, no le hagan caso a los adivinadores, a los agoreros, a los soñadores. Soñé. El Señor me dijo, y te lo dicen de una manera que parece que es una manera bíblica, no deja de ser mentira. El mensaje tiene que ser verdadero, no importa si no es lindo. ¿Cómo les va a dar un mensaje lindo si se estaban por ir en cautividad a Babilonia? Porque ellos os profetizan, dice el 10, mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezca. 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo de Israel, del rey de Babilonia, perdón, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Les está dando la información que necesitan para que se queden tranquilos, que se vayan con Nabucodonosor. Terrible, lean alguna vez, este Joacín fue una porquería. Vean, es que, imagínate, Nabucodonosor era mejor que él. Por si Sedequías, el rey de aquel entonces, recuerden, yo les dije que empezó todo con Joacim y ahora ya estamos con Sedequías, son como cuatro reyes más abajo después. Entonces, por si Sedequías pensaba que este mensaje del profeta de Jeremías era para el pueblo, le aclaró en el 12, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia. Acuérdense que él se fabricó cinco yugos y las coyundas los mandó a cinco reyes. ¿Se acuerdan? Bueno, sigue hablando de yugo, ven el sentido que tiene todo esto. Diciendo, someted vuestros cuellos, que es lo que va abajo del yugo, al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y su pueblo y vivir. Le daba la opción, Dios le decía qué hacer para que vivieran. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo, Sedequías? ¿Ves? Por si Sedequías, vos pensabas que ellos son los que pecaron. Te hablo a vos, Sedequías. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No digáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Bueno, qué bárbaro. Y acá aclaramos de nuevo. Dios no necesita arrojar a nadie. El que se fue de su protección se arrojó solo, ¿lo ven? Dios no necesita, y de hecho no lo hace. Pero en este hablar oriental así está expresado. 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigan las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentiras. Eran los utensilios de metales preciosos que estaban guardados para Jehová, en la casa de Jehová, en el templo. Entonces se los iban a llevar todos. Imagínense, cuando estos pueblos llegaban, se llevaban todo lo que había, se lo llevaban a su nación. Y entonces era una preocupación de muchos los utensilios, también sería la nuestra, por supuesto, si eran cosas que eran dedicadas a Jehová, que fueran llevadas a un reino que nada tiene que ver con Jehová, la verdad que nos preocuparía a cualquiera de nosotros. Entonces le está diciendo, vean, les van a decir que los utensilios van a venir pronto. No, 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 lamentablemente no. No es que Jeremías no quisiera que regresaran los utensilios de manera rápida, no es que Jehová no quisiera. Les estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Hay una diferencia entre lo que quiere Dios y lo que Dios está declarando. ¿Lo ven? Dios declaraba qué es lo que iba a ocurrir. No estaba declarando que, ah, no quiero que regresen mis utensilios pronto. ¿Lo ven? Es importante eso. Volverán, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto. Bueno, porque os profetizan mentira. No los oigáis, dice el 17, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. ¿Qué cosa? Que las cosas llegaron a estar en tal estado que Nabucodonosor fue el recurso menos peor. Fue el recurso menos peor. Quedarse en Jerusalén era lo que Dios le estaba revelando al pueblo por medio de Jeremías, que no hicieran, que se fueran con Nabucodonosor. 18. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Si ellos son profetas, si es que de verdad son profetas, pero no lo eran. El único profeta ahí era Jeremías, el resto eran todos falsofretas. Quien dice hablar por boca de Dios y no habla por boca de Dios, no debiera ser llamado profeta. Lo que les dice aquí Jeremías es que si fueran profetas, la palabra de Jehová estaría con ellos, por lo tanto que oraran, que oren, pero no eran profetas y no tenían la palabra de Jehová, por ello. Por más que orasen, los estimados utensilios iban a pasar a Babilonia. 19. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. 22. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día que yo los visite, no hasta cuando los falsofretas digan, Jehová, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. De nuevo, Jeremías 28, de nuevo se mencionan los utensilios ahí, pero dice que él los traerá, pero cuando los visite, no cuando digan los profetas falsos. Jeremías 28, empezamos en el versículo 1. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes. Presten atención a esto porque nos va a hacer falta en un ratito. Que Ananías con H, digo así, Ananías con H, porque hay un gran Ananías que a nosotros nos hizo un tremendo favor. Le fue a hablar a Saulo en un momento difícil de la vida de Saulo y nos hizo a nosotros el favor de nuestra vida. Le fue a hablar, obedeció al Señor Jesucristo que le pidió que fuera a verlo a Saulo y Ananías sin H le dice, ¿cómo a Saulo? ¿No sabés lo que está haciendo Saulo con mis hermanos? Y dice, sí, anda, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de reyes, de los gentiles y a todos a los que yo le enviare. ¿Se acuerdan que le dijo algo así? Jesucristo en revelación a Ananías. Bueno, ese era Ananías sin H, ese todo bien. Así que cuando leemos Ananías, acuérdense que esto empieza con H, no es aquel. Una lástima, ¿no? Que tengan nombre parecido. Aquel fue un gran hombre, que realmente, que se jugó en ese momento y le hizo lo que tenía que hacer, obedeció a la revelación del Señor Jesucristo y finalmente Saulo se convirtió y fue Pablo el gran apóstol de la cristiandad. Bueno, Ananías, hijo de Azur, profeta, no se confundan, van a ver en un ratito que era profeta con minúscula, que era falso profeta, que era de Gabaón, me habló, nada bueno puede salir de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, dos puntos, así habló Jehová de los ejércitos, ¿ves? Hablaba parecido a Jeremías, ¿lo ven? Eso es, Dios de Israel diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. ¿Ven qué lindo que hablaba? Hablaba mejor que Jeremías. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová. No, no decía eso. Porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta con mayúscula, Jeremías, al profeta con minúscula, Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y acá empieza el contrapunto entre un profeta y un falso profeta. Versículo 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Bueno, ¿qué pasa? Jeremías le estaba diciendo, Dios te oiga, falso profeta, Dios te oiga. Eso es lo que les estaba diciendo. 7. Con todo eso, mirá, Dios te oiga. Pero con todo eso, oíme ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Es decir, te lo digo a vos y se lo digo a todos. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, como vos, cuando se cumpla la palabra del profeta, es decir, cuando de verdad haya paz, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero ves, para que se cumpla la paz de un profeta, el profeta tuvo que haber hablado por Jehová. Pero no iba a haber paz, iba a haber cautividad. La voluntad de Jehová y la de Jeremías era que ellos estuvieran enterados de que no iba a haber paz. Y no de que Dios o Jeremías no la quisieran. ¿Lo ven? Entonces, el mensaje amoroso siempre es la verdad de Dios, no la mentira, sin importar lo linda que luzca o qué tan sincero parezca el supuesto profeta. En otras palabras, Jeremías le dice, vos decís que todo está bien, que no hay que preocuparse porque Babilonia va a venir a nosotros arrastrada y llorando. Pues bien, si así fuera, entonces querrá decir que hablaste por Dios. Pero si no llega a ser verdad, entonces querrá decir que mentiste. En otras palabras, le estaba diciendo eso delante de todo el pueblo. Lo cierto es que Jeremías no necesitaba esperar que pasara nada. Él tenía revelación directa de Jehová, verdadera. 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan que Jeremías estaba haciendo una especie de, si me permiten, teatro para que entendieran bien qué es lo que iba a pasar? Entonces se puso el yugo, recuerden que era de madera, lo había hecho de madera, los yugos se hacían de madera, según entiendo. Al romper el yugo de Jeremías, dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Es madera, lo quebró, lo debe haber golpeado. Vaya a saber, lo quebró. Al romper el yugo del cuello de Jeremías, lo que estaba diciendo era que aquello que ese yugo representaba es decir, la cautividad en Babilonia, Jehová la quebraría. Es lo que el profeta estaba diciendo. En otras palabras, también estaba diciendo que lo que decía Jeremías era falso, era mentira. Todos sabemos que eso es imposible de parte de Jeremías, ¿no? 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. No sé, no nos confundamos, Jehová no había dicho nada por boca de él. Pero usaba las mismas palabras que usan los profetas de verdad. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, como él lo rompió, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y entonces, dice la palabra de Dios, Jeremías siguió su camino. No, digo yo, no hay ningún registro que diga esto, pero debe haber dicho algo parecido o pensado, me voy antes que lo mate. Qué desgraciado este Ananías con H. 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, recuerden que dice, siguió Jeremías su camino, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, anda, háblale a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Jeremías les estaba diciendo cómo iban a hacer las cosas. No le gustaba a nadie y a Ananías tampoco le gustaba el mensaje. Entonces yo voy a dar un mensaje más lindo. No importa que no venga de Jehová, pero el mío es un meme que vale la pena poner en mi estado de Facebook, en mi estado de WhatsApp o en el Facebook. No importa que sea mentira, pero me gusta. Y le pongo algún versiculito abajo, versículo de la Biblia, o le pongo Dios te bendiga. Entonces la gente lee Dios y lo que lee arriba no presta atención. Hay que prestar atención, damas y caballeros. Facebook habla de vos. WhatsApp habla de vos. Si lo que habita en tu corazón, si lo que permea tu mente, tu alma, es la palabra de Dios, viejo, no vas a poner ningún meme que sea mentira. No importa que suene más lindo que lo que sea que un versículo de la Biblia. Porque no tiene que ser lindo, tiene que ser verdad. Recordemos que la idea original de los yugos había sido de Dios a Jeremías. Él los había hecho de madera. Todo el mundo sabe que la madera es más blanda que el hierro, que la madera se la puede romper, pero el hierro es muy difícil de romper. Entonces, en tono con la misma ilustración, le dice, vos rompiste un yugo porque es de madera, pero el que viene, porque te están haciendo caso a vos y han hecho caso a colegas tuyos, falsofretas, igual que vos, viene de la mano de Nabucodonosor, es de hierro, tarado, ese no lo podrás romper. No dijo eso Jeremías, simplemente yo me pongo en el lugar de Jeremías. A causa de la guía mentirosa al pueblo, después de tantos años de haberlo creído la gente, se les iba a agravar el yugo. En lugar de ser de madera, iba a ser de hierro. Versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo, se los repite, yo les doy, es mío, se lo doy a quien quiero. Y a mi gente la voy a cubrir llevándola a Babilonia, aunque piensen que Jerusalén era mejor, pero no era. Hoy día, damas y caballeros, sigue siendo así. La gente muchas veces prefiere la mentira y siempre hay algún malvado inescrupuloso que aprovecha el enfermo deseo de algunos para darles una caja de mentiras envuelta en papeles de colores con moños. Nosotros preferimos la palabra, siempre, siempre. El versículo 15 dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oíme, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Esta es la razón del empeoramiento de la situación del pueblo. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Eso es, ahí está dando la razón de por qué está diciendo lo que está diciendo Jeremías, que va a morir este año. Recordemos que en esta clase hemos aprendido que una de las maneras de saber si un profeta ha hablado por Jehová es si se cumple lo que habló el profeta. Versículo 17 dice, y en el mismo año que murió Ananías, en el mes séptimo. Jeremías 28, en el versículo 1, quiero que volvamos a leer, yo les dije que era importante ese dato que estaba ahí en el versículo 1. Si nosotros regresamos a ese relato, en el 1 dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, etcétera, etcétera. Todo esto que estudiamos ocurrió en el cuarto año de Sedequías y comenzó en el quinto mes. Ananías murió el mismo año, dice, en el mes séptimo. 7 menos 2, 7 menos 5, 2 meses. Eso fue lo que duró este desgraciado. Ajá. ¿No estoy feliz por ninguna muerte? No, para nada. Porque en realidad este hombre estaba haciendo pecar al pueblo. Y colegas de él, antes de él, lo hicieron pecar al pueblo. Por eso, no es que por una vez, por una rebelión, se fueron a Babilonia. Es que fueron repetidas veces. Cuando uno lee, uno no puede creer la paciencia que les tuvo Dios. La cantidad de hombres que él mandó para que redirigieran sus vidas y estuvieran bien, nunca obedecieron. Bueno, entonces, ahí está. Ellos pidieron, por favor, que viniera a Babilonia. Ezequiel 33. Esto es tan fundamental entender para saber que nuestro Dios quiere que la gente pegue la vuelta, no quiere el mal de nadie. Por eso los invita y los invita. Bueno, perdonen, nos invita y nos invita y nos invita a que estemos bajo el abrigo de él. Bajo sus alas estamos seguros. Queremos habitar bajo el abrigo del Altísimo nosotros, porque sabemos que es nuestra mejor situación, es lo que mejor nos puede pasar. Miren lo que dice Ezequiel 33, yo voy a hacer una pequeña modificación en la lectura para que entiendan lo que yo quiero decir acerca de este Ananías que murió a los 2 meses de ser un falso profeta delante de Israel. Ezequiel 33, en el 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de Ananías, no quiero la muerte del impío, sino que Ananías se vuelva de su camino y que viva. Eso quiere Jehová, eso sigue queriendo Jehová, siempre quiso eso. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En el mismo Ezequiel, en el 18, por eso lo mandó a Jeremías, Ezequiel 18, por eso lo mandó a Jeremías, por eso mandó a tantos profetas una y otra vez llamándolos, porque él quiere que se pegue, el que está haciendo mal, que pegue la vuelta. Eso es lo que quiere Jehová, lo sigue queriendo, quiere que la gente pegue la vuelta, no quiere que la gente haga, cometa desobediencia. Quiere bendecir a las personas, y él que sabe cómo son las cosas en la vida, porque la vida es un invento de él, sabe cómo es la mejor manera de vivirlo, y la mejor manera de vivirlo es atendiendo a sus palabras. Las primeras que atendemos son estas que están escritas, y cada vez que él nos diga algo, pero estas que si no prestas atención a estas que están escritas, y que han valido miles de años, y han salvado a tantas personas, ¿qué te hace pensar que vos vas a recibir revelación extra, además de esta? Son 200.000 palabras, 600.000 palabras que hay acá. Si no crees ninguna de estas que es revelación, ¿por qué te hace pensar que vas a recibir alguna revelación fuera de esta maravillosa palabra que ya ha revelado Dios a través de grandes hombres de él? Ezequiel 18, versículo 21, mirá lo que dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, más si Ananías y cualquier otro, como hemos visto que pasó con Roboam estaba en muy malos términos con Dios, pegó la vuelta y Dios lo bendijo. Caramba, a Roboam, si hubiera alguien que yo hubiese bendecido de estos que hemos leído hoy, hubiese sido este Roboam, pero mirá el corazón de Dios. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto incluye a Ananías, damas y caballeros. Este es nuestro Dios. De este Dios nosotros hablamos a la gente. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, la que sea que haya hecho, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Por si alguien se pregunta, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? La respuesta es no, él no quiere la muerte de los impíos. ¡Qué bárbaro que es esto! Lo que quiere Dios es que el impío se arrepienta. Eso mismo que hizo Jehová de Ananías. El profeta falso tuvo la posibilidad de hacer un cambio. Lo tuvo enfrente nada menos que a nuestro querido Jeremías. Él lo tenía delante a Jeremías. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios que nosotros lo tendremos delante también a Jeremías y podremos hacerle un montón de preguntas y contarle de cómo fueron nuestras cosas, nuestra vida aquí, cómo hemos movido la palabra, la misma palabra de Jehová que él tanto, tanto quiso, tanto amó, tanto demostró amar a Dios y a su palabra. También le podremos contar cosas de cómo nosotros hemos aquí proclamado el Evangelio del Reino y el nombre de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. ¿Qué hizo en cambio Ananías con H? Cometió desobediencia. Vean, la profecía no es en sí ni dura ni blanda. Lo duro es la situación que ocurre o que puede llegar a ocurrir y que Dios quiere prevenir por el bien de las personas y que por esa razón envía a sus profetas. Los términos del anuncio profético son sin anestesia, en blanco y en negro, y algunas veces con utilería, para que no quede ni la sombra de una duda de cuál es la voluntad de Dios, y en ocasiones también cuáles serían las consecuencias. Nosotros tenemos una perspectiva de hijos de Dios, que para nosotros lo duro es no hacer su palabra. Gracias, querido Dios, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por abrir puertas a tu palabra y darnos que decir con todo denuedo para que podamos ayudar a las personas a conocerte y llevarlas a vos a través de nuestro querido y valiente Señor Jesucristo. Te agradecemos en su nombre por el privilegio que tenemos de proclamar tu reino, de proclamar tu nombre, de anunciar tus verdades y tus bienes para las personas. Gracias, querido Dios, que de todas las personas tenemos nosotros este privilegio enorme de compartir las grandezas y simplezas de tu ser. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.